Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 31 de enero, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Vuelven a intervenir territorio en la laguna. Sin consultar ni notificar al poblado sobre las intervenciones, la empresa de gas natural que desde hace tiempo pretende instalar sus ductos en la zona, trabaja de nuevo en la perforación y colocación de tubos. Habitantes insisten en ser tomados en cuenta ante dichas acciones. Baja afluencia de peregrinos este 2019, desabasto de gasolina, el posible motivo. Al cierre de la segunda etapa del operativo Candelaria, creado a favor del trayecto de los peregrinos que se dirigen a San Juan de los Lagos, Protección Civil reporta una baja considerable de personas en su paso por Lagos de Moreno. Se reciben de 20 a 30 reportes por fugas de agua al día. La Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos asegura trabajar para reparar las múltiples fugas de agua que suceden a diario en el municipio. Visitan niños de kinder instalaciones de Radio UDG en Lagos de Moreno. Niños y niñas de la escuela Jerome Seymour Brunner experimentan el ambiente radiofónico. Sobre la Virgen de San Juan fue la primera edición del Seminario de Historia Mexicana en este 2019. El maestro Felipe de Jesús López, humanista del Culagos, abordó desde la historia los panecillos de la Virgen de San Juan de los Lagos. Y en la información estatal, Forense de Jalisco incineró desde 2006 más de 1.500 cuerpos sin identificar. En al menos la mitad de los casos no guardó muestras de ADN, lo que imposibilita saber quiénes eran, de acuerdo con información de la ONG CEPAT. Ante desaparición de lijas, cuestionan quién vigilará los albergues. Cientos de pequeños en albergues quedaron en el limbo, denuncia la Asociación Civil por Nuestros Niños, que pide al gobierno de Jalisco clarificar lo más pronto posible la identidad de la dependencia y los funcionarios que deberán de vigilar las casas hogar y albergues, tanto públicos como privados, donde se han documentado múltiples abusos. Piden que la Federación intervenga respecto al IJM. Anuncian colectivos de mujeres y diputadas que interpondrían acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Y en la información nacional, AMLO anuncia el despido de 3 funcionarios de Pemex por presunta relación en la estafa maestra. El mandatario dijo que ningún funcionario público debe estar bajo sospecha de actos de corrupción, pues su gobierno no lo tolerará. Y Duarte y Yunes recibieron 9.000 millones por los daños de Pemex, pero los afectados ni los vieron. Los recursos para los veracruzanos que sufren afectaciones sociales y ambientales por la explotación del petróleo han sido manejados discrecionalmente por los gobiernos estatal y municipal en tiempos de los gobernadores Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares. Y en la información internacional, en Venezuela no hay riesgo de una guerra civil, el 90% de la población quiere cambio, dice Juan Guaidó. El presidente interino de Venezuela, reconocido por el Parlamento y más de 60 países, exige la renuncia de Maduro y defiende el comienzo de un proceso de transición. Y alerta en Estados Unidos por la ola polar más fría en los últimos 30 años. Las temperaturas llegan hasta menos 50 grados, obligando a declarar la emergencia en algunos estados.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono le saluda Luz Atilano y esta mañana junto a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola González y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy es jueves de la estocada y más adelante escucharemos la participación del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Además, contaremos con la opinión y análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, asesora de ONU Mujeres y quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Y les recordamos que pueden dejarnos sus denuncias, sus reportes, mensajes, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina. Ya los conoce, son el 403-1413, nuestra línea local, y el 01-800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SilagosUDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos. Y además ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp en el número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Damos inicio con información local y un tema recurrente ya en los últimos meses. Vuelven a intervenir territorio en la laguna sin consultar ni notificar al poblado sobre las intervenciones. La empresa de gas natural, que desde hace tiempo pretende instalar sus ductos en la zona, trabaja de nuevo en la perforación y colocación de tubos. Habitantes insisten en ser tomados en cuenta ante dichas acciones.
Nuevamente, habitantes del pueblo indígena San Juan Bautista de la Laguna externan su inconformidad ante la intervención de la empresa de gas natural que desde hace ya algún tiempo pretende instalar sus ductos en la zona para abastecer a la industria. Y es que el día de ayer se percataron del inicio de nuevos trabajos sobre calles Roberto Lomelí y Tlaxcaltecas. Al respecto habla Hugo Reyes López, comisario del pueblo, quien recibió el reporte de sus vecinos.
Alguien me habla y me pregunta, oye, ¿tú sabes qué está pasando con lo de con la situación del gas? Y yo les decía, la verdad no, porque hacen el reporte y dicen que ya tienen trazadas algunas líneas donde ellos, pretenden lo que viene siendo atravesar, que viene siendo la calle, se llama Roberto Lomelí, es la calle por la que ellos, es Tlaxcaltecas y Roberto Lomelí, que es donde ellos tienen trazada lo que viene siendo con cal, tienen ahí algunos señalamientos donde se pretende que ellos vayan a abrir con su máquina. Entonces yo, mediante ese reporte, vengo y me doy una vuelta y yo me cercioro de que sí, que realmente ya tienen trazado eso, lo cual me dirijo para allá, para parte de lo que es la parte baja de la laguna, y allá ya tienen el tubo soldado, ya están pretendiendo abrir para poder meter los tubos.
Hay que recordar que la postura del poblado ha sido desde un inicio en contra de la instalación de dichos ductos en su territorio, y aunque a principios de año lograron acordar con la autoridad municipal que no se interviniera el camino real y que se les consultara para cada obra o proyecto en la zona, de nuevo se encuentran con trabajos ya en proceso sin siquiera haber sido notificados.
Mira, amigo, yo como parte de aquí del pueblo o representante, a mí no me han comentado nada. Y de las autoridades por parte del municipio, la última vez que nos hicieron una cita por ahí con el titular de desarrollo urbano, nos dijeron que ya habíamos ganado, que el gas ya no iba a atravesar el camino real. Ellos iban a tener lo que es una ruta alterna, pero nunca nos dijeron cuál era la ruta a seguir, ni mostraron ni el proyecto, ni nada que ver así por el estilo. Nada más nos dijeron que ya no iban a pasar por el camino real, que ellos ya tenían una ruta alterna, pero nunca nos dijeron cuál era esa ruta.
Dicha ruta alterna parece ser el tramo que ahora es intervenido. La inconformidad sigue siendo la misma. No haber sido ni consultados ni notificados, dice el comisario de San Juan Bautista de la Laguna, quien pregunta entonces dónde queda la consulta, el tomar en cuenta al poblado, el respeto a sus autoridades y, desde luego, el acuerdo al que se había llegado anteriormente. Mientras tanto, el tema será abordado por el Consejo del Pueblo y por el Frente Común de los Tres Pueblos Indígenas, donde se determinarán las acciones a tomar por su parte. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues en numerosas ocasiones este espacio informativo ha atendido el llamado de sus habitantes, de los habitantes de la laguna, para dar cuenta de la problemática. Lo que piden estas personas es ser tomados en cuenta y sobre todo que se dé se les dé su lugar a las autoridades y que se respeten sus costumbres. Sabemos que se trata de un pueblo indígena que mantiene arraigadas ciertas costumbres y que también pues tiene sus propias autoridades. Entonces lo que piden ellos es ser tomados en cuenta en estas acciones, en estas obras, antes de empezar, ¿no? Ellos lo ven pues quizá como una invasión el hecho de que lleguen a hacerlo sin antes haberlos consultado. Incluso también agregar esta información que nos comentaba el comisario de San Juan Bautista de la Laguna, aquellas intervenciones que intentaron hacer sobre el Camino Real desde hace aproximadamente un año, que pues por ahí intervinieron el territorio y que la empresa se comprometió a reparar una vez que se dijo, bueno, que no se iba a pasar por ahí. Sin embargo, nos comenta que pues estas intervenciones o estas pequeñas perforaciones que se hicieron, pues no han sido reparadas, continúan a casi más o menos un año sin que se hayan resanado. Pues esta es la información y continuaremos pendientes de las acciones que el pueblo y el Frente Común de los Tres Pueblos indígenas implementen sobre este tema. Y en más información, baja afluencia de peregrinos en 2019, desabasto de gasolina sería el posible motivo, podría ser un motivo. El cierre de la segunda etapa del operativo Candelaria, creado a favor del trayecto de los peregrinos que se dirigen a San Juan de los Lagos, Protección Civil reporta una baja considerable de personas en su paso por Lagos de Moreno.
A 15 días de haber comenzado el operativo Candelaria, el director de Protección Civil, José de Jesús Álvarez Hernández, comentó que este año se ha registrado un declive respecto al tránsito de peregrinos en la ruta que cruza por Lagos de Moreno. Hasta el momento se han contabilizado aproximadamente 280,000 personas que se dirigen a la ciudad vecina.
En la etapa 1, que es del 14 al 20 de enero, nosotros consideramos que tuvimos una afluencia de alrededor de 70,000 personas, un aproximado. De la segunda etapa, que consistió del 21 al 27 de enero, nosotros calculamos un aproximado de 210,000 personas que transitaron por el municipio de Lagos de Moreno.
En años pasados se estimaba que 1,600,000 viajeros de fe pisaban tierras laguenses. Este año, a dos días de la celebración de la Virgen de San Juan de los Lagos, se espera que arriben 1,000,000 más, es decir, 320,000 menos que los anteriores.
Los contingentes de peregrinos disminuyeron considerablemente. Ahorita nosotros tendremos que tener, digamos, casi una saturación en algunos puntos y no lo tenemos. Hay lugares y espacios que están completamente solos, desde carreteras, y hay un punto que es el Camino de las Cruces, que también ahí es donde la gente que viene del estado de Guanajuato corta para salir al entronque y hacia la carretera San Juan de los Lagos.
El operativo Candelaria se encuentra en su tercera y última etapa, y según Álvarez Hernández, uno de los motivos que disminuyó las cifras este 2019 es aparentemente el desabasto de gasolina, pues afirmó que los puntos de pernocta en las carreteras y caminos que vienen desde el Bajío están vacíos, y que incluso en Guanajuato se reportó hace unos días un 30% menos de peregrinos.
Nosotros no somos quien podemos establecer las situaciones de por qué, pero es obvio que sí. Hay una muy comentada, la falta de combustible en las diferentes gasolineras. Anteriormente los peregrinos no vienen a pie, solamente vienen en sus bicicletas, pero también traen vehículos que los vienen apoyando. Esos vehículos tienen que abastecer en algún lugar combustible. Si en Lagos de Moreno tenemos gasolineras donde la gente incluso se ha quedado a dormir para poder encontrar combustible, imagínate el problema de los vehículos que vienen acompañando las peregrinaciones.
Por otro lado, casi al final de la trayectoria de los feligreses, las otras dependencias que participan en el operativo, como Salud y Aseo Público, han reportado un saldo blanco gracias a las acciones de prevención integral que manejan para brindarle los servicios básicos en los puntos medios de su camino, como en las instalaciones del Lienzo Charro Santa María, dentro de la feria, y en San Miguel de 40, a donde han arribado la mayoría de los caminantes. Además, otro de los factores que ayuda a mantenerlo es que la mayoría de los camiones de peregrinos que sí pudieron efectuar el viaje tienen muchos años de tradición y la organización ya es primordial.
De visitarlos, ver que se cuente con el servicio de sanitario, ver alguna necesidad de algún malestar que pudieran traer, se ha checado presiones arteriales, se ha checado niveles de glucosa, donde le hemos podido brindar a estas personas la atención que necesitan de forma lo más inmediata que se puede.
A pesar de esto, el director de Bomberos y Protección Civil no descarta que aún puedan presentarse percances y comentó que se está prestando especial atención al número nacional de emergencia 911 para acudir en la prontitud. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Pues habría que añadir nada más que el director de Protección Civil y Bomberos pues vuelve a reiterar este asunto de que por las dificultades que significan realizar estos viajes, muchos peregrinos toman alcohol y recomienda, señala que es importante que los ciudadanos cuiden a los feligreses y a su vez reporten cualquier actividad ilícita. Pues muy importante estar al pendiente y continuaremos nosotros también al pendiente de los resultados de este operativo. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 403-1413, nuestra línea local, y al 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de nuestra línea de WhatsApp, escribiendo al 4741-347609. Vamos a nuestro primer corte de estación y volvemos en un momento a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticias. Se reciben de 20 a 30 reportes por fugas de agua al día. La Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos asegura trabajar para reparar las múltiples fugas de agua que suceden a diario en este municipio.
Fernando Sánchez Delgadillo, el director de la Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos, habla acerca del ejercicio que esta dependencia realiza para solventar la totalidad de reportes de fugas de agua en Lagos de Moreno. Él comenta que son varios los usuarios que llaman a las oficinas para reportar que el sistema de tuberías está fallando. Se recibe un promedio de 20 a 30 reportes por día. Fernando Sánchez comenta que no hay algún lugar de Lagos que concentre la mayoría de los reportes de fuga, sino que provienen indistintamente de todo el municipio.
De hecho, hay en todos lados, ¿eh? Hay algunas calles que, por ejemplo, en el centro ya se cambiaron a líneas nuevas, pero también hay algunas calles que todavía tenemos con líneas de resto. Aquí en San Miguel, en Cuesta Blanca, en todos estos tenemos todavía muchas calles con líneas de resto, que son las que se truenan más fácil y son más difíciles de reparar. ¿Por qué? Porque ya las juntas que venden ya no están hechas para esa tubería.
Fernando Sánchez comenta que la principal causa de fugas es porque los materiales de los que están hechas las tuberías no son los más óptimos ni los más nuevos. El asbesto del que están hechas las tuberías ha sido un material polémico respecto a su utilidad en las construcciones. Fue en 1999 cuando varios países europeos acordaron no usar más este material debido a los altos niveles de riesgo que tiene para la salud. Respecto al tratamiento de los reportes de fuga, la Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos atiende estos reportes a la brevedad posible. Si bien ha habido ocasiones en que la Secretaría atiende la totalidad de reportes que llegan al día, por lo general es muy complicado que eso pase siempre. El problema es que son muchos los que se reciben todos los días, lo que ocasiona que algunas veces lleven reportes con un cierto atraso.
De acuerdo al personal que traemos y de acuerdo al número de fugas que tenemos, para mí es rápida la atención. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor reportan una fuga en el centro y creen que ya vamos a estar, en cuanto nos la reportan, ya vamos a estar ahí, y el problema es que traemos muchas otras fugas por diferentes partes de la ciudad. Por eso a lo mejor se puede pensar que es lento, pero en realidad es rápido cómo se están atendiendo las fugas.
Los reportes que llegan de la zona centro no son tantos como de los que llegan de espacios domésticos o empresas, ya que la tubería del centro ha sido cambiada recientemente y con otros materiales más resistentes. Fernando Sánchez comenta que por ahora tienen de 25 a 40 reportes de fuga que esperan atender en su totalidad entre hoy y mañana. Eso si no llegan más reportes que atrasen los que ya se tienen considerados. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Pues en cuanto a la calidad del material, en esta información que escuchábamos, si bien es importante que se seleccionen las opciones más óptimas, es más importante la salvaguarda de la salud de las personas. Un dato que nos comparte nuestro compañero Aarón es que mientras en Europa y Norteamérica fue prohibido el empleo de asbesto como material de construcción, en México aumentó la cantidad importada y procesada de este material del 2011 al 2012. Es importante tener en cuenta también que no se está trabajando a lo mejor bajo las normas. Y también, bueno, preguntarle a nuestros radioescuchas qué opinan de la atención que Recursos Hidráulicos da a estas fugas que se presentan constantemente aquí en este espacio informativo. Pues prácticamente a diario llegan reportes de estas fugas de agua y a veces, pues claro que se señala que tienen varios días y no han sido atendidas, o que son atendidas y después vuelven a abrirse, o incluso que son atendidas y el lugar en el que son intervenidas pues queda un poco desastroso, si así se le puede llamar, en cuanto a la obra, cuando tienen que picar el cemento y este tipo de cosas. Son una serie de detalles que a lo mejor son criticables de el funcionamiento o de la dinámica que maneja la Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos. Nosotros queremos conocer su opinión y los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Continuamos con más información, y es que ayer visitaron niños de kinder en las instalaciones de Radio UDG aquí en Lagos de Moreno. Vamos a escuchar una breve reseña de esta visita.
Por décimo año consecutivo, el Centro Educativo Infantil Jerome Seymour Brunner acerca a sus alumnos a que vivan la experiencia de conocer las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Un grupo de 22 niños y niñas que cursan el segundo y tercer grado de kinder en la escuela Jerome Seymour Brunner visitaron el Centro Universitario de Lagos de Moreno para acudir por primera vez a la radiodifusora institucional de la Universidad de Guadalajara. Con el objetivo de comprender el funcionamiento de dicho medio de comunicación, la directora de la institución educativa Jerome Seymour Brunner, la psicóloga Oralia Ruiz Ruiz, expresó.
Y venimos a visitarlos desde hace como 10 años, hemos estado haciendo las visitas con ustedes. Nuestro objetivo es, en este mes se ve en el programa los medios de comunicación, y la idea es que los niños de una manera significativa vengan a conocer lo que se hace en la radio, porque consideramos que la radio es el medio de comunicación por excelencia.
Organizados en dos grupos, los niños y las niñas recorrieron la oficina de producción y noticias. Igualmente se les invitó a la cabina y al máster de la estación de Radio Universidad de Guadalajara. Acompañados por algunos padres de familia, los niños y las niñas convivieron dentro del espacio de noticias de señal informativa. Además, compartieron sus dudas con el equipo de producción de dicha radio. Oliverio de Alba Pérez, padre de familia, explicó la importancia del recorrido para su hijo dentro de las instalaciones de radio.
Y pues me parece muy bien que los niños tengan la oportunidad de conocer cómo se realizan los programas y en qué consiste una cabina de radio, y pues que le den la oportunidad de interactuar con todos los del equipo, grabar canciones, pues me pareció muy bien.
Para sellar su experiencia, los niños y las niñas de la escuela Jerome Seymour Brunner realizaron unas grabaciones en los micrófonos, cantaron e hicieron algunos comentarios sobre sus temas favoritos. Entre ellos hablaron de los a continuación la demostración de su actividad en radio. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Pues aquí está reseñita de esta visita de los pequeños, que como ya lo escuchábamos, desde hace 10 años esta escuela trae grupos de kinder para que conozcan la radio. Les mandamos también un saludo a todos los niños que ayer nos visitaron, conocieron de qué se trata esta radio, qué se hace aquí, cómo se trabaja, y pues los esperamos el próximo año. Ojalá que les haya gustado mucho conocer nuestras instalaciones.
Señal Universitaria.
Sobre la Virgen de San Juan, fue la primera edición del Seminario de Historia Mexicana en este año. El maestro Felipe de Jesús López, humanista del Culagos, abordó desde la historia los panecillos de la Virgen de San Juan de los Lagos.
Diseccionar un expediente del año 1774 en el cual las hermanas Paula, Gertrudis e Inés María Márquez, solicitando al obispo de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde y Barriga, para hacer panecillos con la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos, es parte central de la ponencia del maestro Felipe de Jesús López. El Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras, en conjunto con la 16ª edición de conferencias del Seminario de Historia Mexicana del Cuerpo Académico Cultural y Sociedad del CU Lagos, llevaron a cabo la ponencia Religión, Género y Política en Nueva Galicia en el siglo XVIII, los panecillos de la Virgen de San Juan de los Lagos. En Casa Universitaria, el maestro Felipe de Jesús López expuso un apartado de su tesis de maestría centrado desde la perspectiva de género, religiosa y política sobre el planteamiento de un vestigio con el cual vecinas pertenecientes a San Juan de los Lagos propusieron una manera de reliquias para poder curar a un enfermo que les preocupara a los peregrinos.
Yo lo abordo esto desde, primeramente desde la historia y bueno, Francisco de Florencia, el cronista de la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos, nos dice que desde sus inicios, de 1623, fue recurrente la asistencia de peregrinos a la ermita y solían raspar los adobes para hacer bolitas, hacerse alguna figura y llevársela a su tierra para poder curar alguna enfermedad.
Interesante para el maestro Felipe de Jesús fue resaltar a las mujeres quienes pidieron la licencia para autorizar dicha reliquia en forma de pan y que para la época pudieron acceder a cierto pedimiento al clero.
Que al momento de leer esta licencia para pedirle permiso al obispo de Guadalajara, nos encontramos con palabras como para que no peligre nuestra honra porque somos doncellas. Y si pensamos en términos históricos, ¿qué le preocupaba al Estado? ¿Qué le preocupaba a la Iglesia en ese tiempo? Es que la perdición primeramente de las almas. Ellas apuntan a que si ustedes no quieren que nosotros caigamos en pecado, que no peligre nuestra honra como doncellas, denos permiso de hacer estos panes que son en realidad una extensión de su labor doméstica, pero ahora sí que una extensión, pero remunerada.
Durante el seminario estuvieron presentes el doctor David Carvajal, así como estudiantes de la carrera de Humanidades, entre otros profesores. Para Señal Informativa, La Voz de Moreno, Edith Sandoval.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 45 centavos a la compra y en 19 pesos con 27 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 61 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 50 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $55.26 por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy, por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy vemos una zona de inestabilidad frente a las costas del noreste, ocasionará lluvias en los estados de Tamaulipas. Un nuevo frente frío arribará en la tarde a Baja California, por la parte norte, ocasionando descenso en la temperatura y lluvia. La entrada de humedad del Pacífico ocasiona algunos medio nublados a nublados, tanto el sur de Baja California como al occidente del país. El resto del territorio con tiempo estable y temperaturas frías en horas del amanecer. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece despejado. Las primeras horas veremos todavía soleado de la mañana, pero ya al mediodía sol y nubes, hacia la tarde nubes y sol. El viento dominante soplará del oeste. Iremos viendo algunas rachas ocasionales. El tiempo estará templado durante el día, frío en la noche y al amanecer. Temperatura máxima 22 grados, temperatura mínima 3 grados. El sol sale a las 7:25, se pone a las 18:36. Bueno, consejo, no olvide su suéter. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por este reporte, ya lo escuchó, tome sus precauciones y les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros para que nos den a conocer su opinión sobre la información que compartimos con ustedes al 403-1413, también puede llamar al 01800-701-2119 y lo pueden hacer también a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Agradecemos a quienes ya lo hacen.
hacen en nuestra transmisión en Facebook. Aristeo Ramírez dice, excelente y buen día. Muchísimas gracias y también buen día para ti, Aristeo. Y Luis Luna se comunica a través de nuestra línea de WhatsApp y dice, buenos días, un saludo muy cordial y un abrazo a todos los que ahí trabajan en Radio Universidad. Comentarles acerca de lo que andan poniendo el gas. Nuestros gobernantes de aquí de Lagos de Moreno deben pedirles cuentas para que arreglen las calles que dejaron destrozadas. Aquí de Adelita dejaron muchos agujeros, ya que abrieron y volvieron a abrir y no nos hacen caso, que porque no hay presidente. Aquí yo creo que el presidente de Lagos de Moreno debe ponerse las pilas y hacer lo que tiene que hacer si tiene bajo su mando Lagos y lo conoce, que se ve al trabajo. También aquí estamos en que no tienen que imponernos la tubería del gas. Esas compañías tienen que pedir permiso a la colonia o comunidad donde se van a meter. Estamos muy de acuerdo aquí con las personas de La Laguna. Un saludo y un abrazo. Gracias. Pues muchas gracias a Luis Luna por compartir su opinión. Por ahí en algún tiempo, cuando surgieron todas estas problemáticas con la instalación de las gaseras, pues acudimos también a La Adelita, donde pues había una parte de vecinos que sí estaba de acuerdo con el servicio, pero una considerable cantidad también de otras personas que no lo estaban, que también les dejaron por ahí las calles un poco destrozadas en las partes que fueron intervenidas. Y este llamado, como ya lo escuchábamos, al presidente municipal Tecutli Gómez Villalobos, pues para que tome cartas en el asunto, revise bien qué ocurre con estas empresas y también, pues, muy importante, tomar en cuenta la opinión de los vecinos, de los ciudadanos que allí viven. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos enseguida a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. La Estocada.
Estamos de regreso en Señal Informativa y es momento de escuchar La Estocada. Los invitamos a ver qué nos trae el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, Radio Escucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, Radio Escuchas, por lo que estoy viendo, la administración Tecutli camina sin rumbo. No se ve una definición. En pocas palabras, no se ve diferencia entre la administración actual y la güerista. A esto sumémosle que no sabemos nada de los proyectos municipales ni cómo van a enfrentar los problemas que acotan y sangran a los laguenses. Hay mucho hermetismo en esa administración y esto es grave porque el hermetismo desemboca en la falta de transparencia, y cuando no hay transparencia la corrupción se va filtrando, y cuando ya se filtró empieza a danzar. Obviamente no le pido a Tecutli que dé una conferencia cada mañana para tenernos al tanto, pero bien podría emitir un boletín cada 15 días para que sepamos qué hace con el dinero que pagamos de impuestos. Este planteamiento de ninguna manera es descabellado, porque nosotros, los que habitamos en Lagos, le pagamos su sueldo y el de todo su equipo. Es importante que Tecutli y su gente estén conscientes que trabajan en el sector público y no en una empresa. Pienso que si mucha gente lo apoyó para que llegara a la presidencia municipal, debe de haber reciprocidad, y no ha sido así. Veo a un Tecutli ajeno, alejado de los lagueses, inmerso en su grupo político, como si estuviera en una jaula de oro. Aquí cabe una observación. En los últimos días, los lagueses han enfrentado situaciones muy difíciles y adversas, porque miembros de la comunidad han sido asesinados, y no ha habido ni una sola palabra de aliento ni de apoyo por parte de Tecutli. Esto, como le decía, es muy delicado. Tan lo es que me ha llevado a preguntarme qué le está pasando. Por lo que veo, pienso que le hizo daño subir esos 5 o 6 escalones que tiene la escalinata del edificio de la presidencia municipal, como que se mareó por la altura. digo, de la altura de la escalinata. Si fuese este el problema, pues qué decepción. Y miren, radio escuchas, cambiando de tema, el otro día me puse a acomodar papeles y me encontré una libretita que me llevé precisamente al Teatro José Rosas Moreno el día de la toma de posesión de Tecutli. En esa libretita estuve haciendo anotaciones de las cosas que dijo y prometió. No me cabe duda que ese refrán que dice el prometer no empobrece es un evangelio. Me queda claro que la presente administración lleva poco tiempo aún en el gobierno y no se puede aún sopesar, pero como les dije al principio, los veo sin rumbo. Miren, aquel día, el día de la toma de posesión, Tecutli dijo que iba a gobernar con humildad y por los más desprotegidos. Sería importante que definiera la palabra humildad porque su actuar no embona con la humildad, y después enfatizó que todo lo iba a orientar hacia el servicio de los ciudadanos. No quiero adelantar vísperas, pero usted, radio escucha, puede ver que eso es algo así como un cuento chino. También habló de regresar su grandeza a Lagos. Sería importante que también definiera a qué le llama la grandeza de Lagos y, consecuentemente, pues de ahí surge lo de reconstruir a Lagos. Ya casi al final dijo que no nos va a fallar, o el peje le copió a Tecuitli, o Tecuitli le copió al peje. Gracias.
Pues aquí la participación del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, siempre con un análisis del acontecer local, en este caso pues señalando ya las primeras fallas en la administración de Tecutli Gómez Villalobos, a quien seguimos invitando a que acuda a este espacio informativo, a este espacio de noticias en vivo. Habría que señalar que pues esta rendición de cuentas que pide el arquitecto también sería bueno que la hiciera en los espacios periodísticos, en estos espacios de noticias. Y bueno, pues comentarles nada más que hemos trabajado en ello desde que entró al poder, sin embargo no hemos logrado concertar una cita para que venga y nos visite, nos platique de los resultados de los primeros meses de su gobierno. Yo los invito a escuchar los titulares estatales con la información de este día.
Titulares del día. Prensa estatal. Milenio.
Jalisco, incineran a 1,581 cuerpos y los pasan como desaparecidos. Corrupción, entregaban cenizas sin pruebas genéticas e intimidando a deudos, denuncian familiares.
El Occidental.
Piden que la Federación intervenga respecto al Instituto Jalisciense de las Mujeres. Anuncian colectivos de mujeres y diputadas que interpondrían acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.
El Informador.
El SAR Anticorrupción defiende Fiscalía con solo 4 casos resueltos. Gerardo de la Cruz Tobar afirma que medir su trabajo por los casos resueltos es simplista y destaca las tareas de prevención realizadas.
Señal estatal.
Piden que la Federación intervenga respecto al Instituto Jalisciense de las Mujeres. Con severas críticas de que no son chantajistas, extorsionadoras ni mentirosas, y sí estamos informadas, una veintena de colectivos de mujeres y diputadas del bloque opositor PRI-PAN-Morena anunciaron que interpondrán acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como amparos colectivos e individuales para echar abajo la aprobación de la extinción del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Morena dijo que solicitarán una mesa de diálogo y trabajo con la Federación para crear un Instituto Jalisciense de Mujeres alterno. La diputada de Movimiento de Regeneración Nacional, Erika Pérez, manifestó lo siguiente: estamos pidiendo una mesa de diálogo con la Federación para buscar acciones que nos ayuden a tener un instituto para las mujeres, porque no podemos quedarnos sin un instituto que ayude y defienda a las mujeres. La rueda de prensa estuvo encabezada por Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, nuestra colaboradora, y quien refirió refirió, madruguete y albazo son términos que estaban ya en desuso en lo que nosotras creíamos que era una nueva política. Lo que ocurrió ayer aquí fue exactamente lo contrario, se legisló en lo oscurito, de espaldas a la ciudadanía, se violentaron procesos legislativos y se violentaron los derechos de las mujeres. Lamento que les quitaron el órgano rector de la política pública de las mujeres, nos bajan de rango, pero no nos vamos a quedar calladas. Rosalía Orozco Murillo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, criticó que todo será a modo del gobernador Enrique Alfaro, la refundación será a su manera o no será. Califica de simulación el gobierno que se dice ciudadano, ya se termina despreciándolas. Esto con respecto a los colectivos. Fátima López, del colectivo Tómala, expresó lo siguiente: las organizaciones que están aquí se están dando cuenta de que así como nos tratan a nosotras las mujeres, las van a tratar a todas las organizaciones, porque no están de acuerdo con que la ciudadanía activa demuestre que las cosas se están haciendo mal. Y cuando se dan cuenta de que sí estamos presentes y sí conocemos, nos descalifican. Eso sí es violencia política, cuando constantemente están diciendo que una mujer está loca, que es mentirosa y que está engañando. Esta nota la tomamos del periódico estatal El Occidental. Y bueno, nosotros nos vamos a nuestro último corte de estación. No se vaya, recuerde que al regresar tendremos la participación de nuestra colaboradora Guadalupe Ramos Ponce, quien seguramente nos volverá a poner sobre la mesa el tema de la desaparición de este Instituto Jalisciense de las Mujeres. Volvemos enseguida.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Agradecemos que continúen con nosotros. Aún tenemos información para ustedes. Los invitamos a escuchar la opinión y análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella es asesora de ONU Mujeres, forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. La saludamos en la vía telefónica. Muy buen día, doctora. La escuchamos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ustedes, para el auditorio. Bueno, el club de Toby y la pequeña Lulú. La mejor amiga de Toby es la pequeña Lulú. Ella, junto con sus amiguitas, permiten muchas veces que Toby y su club de niños salgan bien liberados de los líos tontos en los que se meten, sobre todo con los chicos del oeste. El lema principal del club de Toby es: no se aceptan niñas. Traigo a cuento la historieta de Marjorie Henderson, porque en Jalisco el club de Toby se ha empeñado en desaparecer el Instituto Jalisciense de las Mujeres y mandó a las amiguitas de Lulú a que defendieran lo indefendible. A pesar del reclamo de los grupos feministas de la entidad y a nivel nacional, del exhorto realizado por la presidenta de la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de las medidas cautelares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de las solicitudes de diversos colectivos y organizaciones de la sociedad civil, del llamado de las consejeras, de los consejos consultivo y social del IN Mujeres, y hasta de las advertencias de la diputada federal Marta Tagle, de Movimiento Ciudadano, de su propio partido, quienes señalaron en diversos momentos los graves retrocesos que significaría la desaparición del órgano rector de la política pública en el Estado de los Derechos de las Mujeres, el gobernador decidió presentar la iniciativa de extinción del Instituto Jalisciense de las Mujeres, y los diputados y diputadas de MC, PRD, PT y Verde le abrieron la ventanilla al Ejecutivo del Estado para que violentara todos los procesos legales al interior del Congreso, y vía rápida acordaron en lo oscurito, en la Asamblea Legislativa de madruguete, dar el albazo legislativo para cumplir el lema del Club de Toby: en Jalisco no se aceptan niñas. Es falso que al desaparecer el instituto se eleva a rango de secretaría y mejoran las condiciones de las mujeres en Jalisco. Aquí algunas precisiones. La naturaleza de un organismo público descentralizado es precisamente esa, la de descentralizar el ejercicio de una política para hacerla más específica y constituirle una personalidad jurídica propia y la posibilidad de crear y administrar su patrimonio con el objeto de no estar sujeto a la falta de presupuesto, recursos y limitaciones legales como cualquier otra dependencia del Ejecutivo. Es decir, el Instituto Jalisciense de las Mujeres cuenta con mayor autonomía de gestión y autonomía de recursos, que ahora en esta nueva dependencia donde la fusionan, pues ya no va a tener. Presupuestalmente no se encuentran en los mismos capítulos que establece la legislación. Ahora va a depender de una secretaría mucho más amplia y los recursos y los dineros ya no estarán libres de decisión, sino que será la propia secretaría la que determine a qué rubros y a dónde se van los recursos, que antes eran de uso exclusivo y de decisiones propias de las mujeres. El reglamento de la Secretaría de la Igualdad Sustantiva no contempla ninguna dirección, ningún área destinada a las mujeres. Ahora, en esta iniciativa parchada que presentaron para su aprobación este martes, le cambiaron el nombre nada más de Secretaría de la Igualdad Sustantiva, ahora será Secretaría de la Igualdad entre Hombres y Mujeres. E incluyeron una subsecretaría de las mujeres, que en términos prácticos significa bajar 5 niveles en la interlocución de gobierno. Finalmente, el presupuesto de la Secretaría de la Igualdad Sustantiva es repartido entre adultos mayores, migrantes, jóvenes, indígenas, etcétera. Es falso, entonces, que el recurso de la Secretaría sea para el mecanismo de adelanto para las mujeres, porque este no existe en el organigrama ni en el reglamento de la Secretaría. ¿Dónde quedan, pues, las tareas que ejercía el Instituto Jalisciense de las Mujeres? ¿Dónde quedan las niñas y las mujeres en esa nueva secretaría? Lo que no se nombra no existe. Cierto, en el Club de Toby no se aceptan niñas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, doctora, por continuar este tema importante, resaltar pues lo grave del asunto en pasar a segundo plano o ni siquiera a segundo plano a las mujeres. Le agradecemos mucho y esperamos escucharla la próxima semana para que nos siga instruyendo sobre este tema tan delicado.
Con mucho gusto, estamos atentas.
Justo sobre este tema nos llega un comentario, nos dice, no nos quiso dejar su nombre, pero llamó nuestra línea telefónica con respecto al gobierno de Alfaro. Dice, no sé por qué nos sorprendemos por la postura de Alfaro, ya que desde que estaba en Tlajumulco dejó marcado que no quería a las mujeres, es un misógino. Pues aquí este comentario que nos llega mientras escuchábamos la colaboración de la doctora Guadalupe Ramos Ponce. Casi estamos en el final de nuestro espacio informativo, pero los invitamos antes a escuchar los titulares nacionales y los internacionales.
Titulares del día. Prensa nacional. Reforma.
Exigen analizar la nueva refinería. Analistas del sector financiero coincidieron en que es necesario analizar la viabilidad de la refinería de Dos Bocas. Reforma difundió ayer un diagnóstico del Instituto Mexicano del Petróleo solicitado por el gobierno federal y que concluye que esa obra es inviable técnica y financieramente.
Milenio.
Médicos bajo el acecho criminal en el sur del Estado de México. Levantan a doctores para que curen heridos del crimen organizado y 3 ya han sido ejecutados. Esa situación ha provocado que nadie quiera trabajar en la zona, que haya desabasto de medicinas y que 36 clínicas estén cerradas.
Excelsior, México.
Se acabó la guerra contra el crimen, Andrés Manuel López Obrador. El presidente afirmó que su gobierno busca la paz, por lo que no está entre sus prioridades capturar a líderes de bandas dedicadas al narcotráfico o al huachicoleo.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
Juan Guaidó. En Venezuela no hay riesgo de una guerra civil. El 90% de la población quiere cambio. El presidente interino de Venezuela, reconocido por el Parlamento y más de 60 países, exige la renuncia de Maduro y defiende el comienzo de un proceso de transición.
El Clarín, Argentina.
Estados Unidos llevó a cabo su primera ejecución de 2019. Robert Jennings recibió una inyección letal tras ser condenado por asesinar a tiros a un oficial de policía durante un robo en julio de 1988.
El comercio, Perú.
Brumadinho, una tumba a cielo abierto tras la tragedia minera. Esto no tendría que haber sucedido, hubo mucha imprudencia, todo Brumadinho está de luto, afirma Gustavo Franza, un agente inmobiliario de 25 años, en una vigilia por las víctimas de esta tragedia.
Acabamos de escuchar los titulares del día con la información nacional e internacional y vamos a dar lectura a más mensajes que nos llegan a través de nuestra transmisión en Facebook. Juan Manuel Márquez dice, muy buen día, saludos para San Miguel, el Alto Jalisco. Muchas gracias por escucharnos, Juan Manuel Márquez, y claro, un saludo para San Miguel, el Alto, y quienes nos escuchen o no, o siguen nuestra transmisión desde por allá. Roberto Gómez nos hace llegar un comentario en la línea telefónica, dice, yo no sé qué clase de seres humanos no somos, sabiendo que sin las mujeres no somos nada nosotros los hombres. Mi respeto para todas ustedes. Pues aquí este comentario también en el marco de este análisis que nos ofrecía la doctora Guadalupe Ramos Ponce con respecto a la desaparición la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres. También nos llega un reporte, nos dicen que en calle Hidalgo y 16 de septiembre, al dar la vuelta a la izquierda, hay camiones que están destruyendo la guarnición, es decir, la orilla de la banqueta, y que cada día está más destruida. Pues este reporte para, pues tanto para Tránsito Municipal como para Obras Públicas, para que atienda este caso. Por otro lado, Adrián Espinosa nos comparte también un reporte, dice, ayer en el camión de Vistahermosa Cristeros, el señor dueño de los camiones, que le apodan el licenciado, da muy mal trato a los pasajeros. Ayer a una persona la dejó dos paradas después. Es prepotente porque dice que tiene un hermano que trabaja en el ayuntamiento y que se cree prepotente. Pues nos imaginamos a quién se refiere. Sabemos que alguien de esta concesión trabaja en Tránsito Municipal. También Sara Gómez nos hace llegar un reporte que se refiere más o menos a lo mismo. Dice, saludos al programa y siempre los escucho. En esta ocasión quiero decirles que estoy muy decepcionada de esta administración, ya que no han hecho nada. Las calles siguen con los hoyos, algunas banquetas quebradas, falta de agua, y eso que sí pagamos nuestros impuestos, y luego va uno a sus oficinas y los jefes son pura gente déspota, que te grita y que quiere que tú te quedes callado después de que te maltratan y dizque eran los buenos para esta elección. ¡Qué horror! Ustedes son el mejor medio de comunicación. Pues muchísimas gracias a Sara Gómez por este reporte. Ya pues nos vamos dando cuenta de las opiniones que genera el gobierno municipal, y le hacemos un atento llamado, claro, para que pues revise todas estas cuestiones, todos estos reportes que nos llegan a nuestro noticiario. Nosotros pues llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, les agradecemos haber permanecido en sintonía a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédense en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.